A ver, memorias de los años 80. ¿Te acuerdas cuando estaba de moda todo aquello que se llamaba New Age? Todavía está, pero desapareció. ¿Te acuerdas de Enigma, esta banda? Creo que esto era una banda alemana. Era una especie de proyecto loquísimo. Tuvieron solamente, que yo recuerde ahora, tres discos. Good evening, buenas noches.
This is the voice of Enigma.
De Enigma. Ese es Viñoli.
In the next hour,
en la próxima hora,
we will take you with us.
Les voy a llevar con nosotros al programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martínez, en el espíritu y la meditación, con Viñoli, Miguelito. Apaga las luces, respira profundo y relájate. Y si vienen a violarte y no puedes evitarlo, relájate y goza, como decía aquel viejo aforismo. Lentamente. Y deja que el ritmo guíe tu luz. Guíe la luz. Estas son las cosas que vamos a hacer a mí, Viñoli. Señor, esta pieza era muy bonita. Estaba bromeando ahí, sacándolo un poco de contexto. A mí me encantaba Enigma. Ahora ya regresando seriamente, que este programa puede ser todo lo seriamente posible que puede ser, la única cosa es que Viñoli me descarrila, ¿no? A mí me encantaba Enigma. Enigma tuvo, que yo recuerde, son tres discos. ¿Qué te parece si un día hacemos un programa dedicado a Enigma, que Miguelito va a anotar ahí en la... Y este acento que a mí me encantaba, ¿eh? Pues estaba bromeando, pero seriamente. Esto tiene elementos de Palestrina, cantos gregorianos, ¿eh? Seriamente hablando ahora. Me encantaba este tema, señores. Ahora bien, ¿por qué he comenzado con esto ahora, ya después de haberte entretenido unos minutos iniciales acá en el programa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos somos una mezcla de... La vida es como si uno va por una calle, siempre suelo decirlo de esta manera, y uno va a manera de zigzag, va cruzando de una acera a la otra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero ahora, seriamente, regresando a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí a esta hora de la noche contigo, la querida noche cubana, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, me acompañan Millón y Miguelito ahí. Y Miguelito, que sabes que siempre estamos bromeando con esta agenda. Yo hice hace poco acá un programa dedicado a, cuando hacemos los programas de viaje, a la Mallorquina, que es esta dulcería portentosa, bonita, que se encuentra ahí en Madrid. Y el día que hice ese programa estuve mencionando el menú de la Mallorquina. Y el menú de la Mallorquina, entre los dulces que tiene, que aparentemente no trascendió a Cuba, a pesar de la gran influencia española en Cuba, un dulce que se llama los huesos de San Expedito. Y San Expedito es un santo. Y comenté en ese momento, y Mike, inmediatamente diligente, anotó lo que le estaba proponiendo, que iba a ser un programa dedicado a los santos. Y es lo que vamos a hacer hoy. Y posiblemente este sea un tema que al cual yo regrese otra próxima vez, haga un inventario de santos interesantes, por el hecho de que hoy, señores, ahora seriamente hablando, hoy es 24 de septiembre, o era 24 de septiembre, ya para lo que va quedando de noche, apenas un par de horas. Y hoy es el día de la Virgen de la Merced, o Nuestra Señora de las Mercedes, invocada en Cuba, querida en Cuba, amada en Cuba. Un día que habitualmente se celebra a los devotos de la Virgen, como en la iconografía de la Virgen, se representa sobre todo con el blanco. Cada Virgen tiene un color. Hoy es un día en que las personas que creen y son devotas de la Virgen de las Mercedes se visten de blanco, procuran engalanar la casa con flores blancas. Yo recuerdo, hablando de flores blancas, mi abuela le encantaba una flor blanca que es aquí en Miami la hay. Una flor muy carnosa que, francamente, yo sé, seguramente en China a lo mejor sí se hace. Siempre pensé que los pétalos de esta flor que voy a referir ahora podrían ser comestibles, pero son carnosos. Se llamaba clavel de montaña. Muy blanca. Los claveles también son blancos y todo eso. Y se utilizan mucho las flores blancas para celebrar y para honrar a Nuestra Señora de las Mercedes. De manera que, ¿por qué no hacemos hoy un programa dedicado a santos? Y es tan necesario esto, ¿sabes?, en Cuba, porque... Y no quiero meterme en esto, quiero hacerlo con todo el respeto posible. En los últimos, ¿qué te cuento?, 20, 30 años, como parte de la desfiguración de la historia de Cuba y el cubano después de 60 años, nos han hecho comer en Cuba lo que en Cuba no se comía, escuchar lo que no se escuchaba, de mirar y respetar lo que no sé, todo ha sido cambiado. Y por supuesto que como parte de la formación cubana en su cultura, está lo que se llama el sincretismo religioso, que es la mezcla de la fe cristiana, que nos viene de España, con los ritos africanos que vienen justamente de los esclavos. Perfecto. Por esa razón es que está ese libro en Cuba prohibido, por cierto, de Lidia Cabrera, que se llama El Monte, que hace un paseo tremendo, portentoso, por cada una de las deidades africanas. Sin embargo, a mí lo que no me gusta, francamente, es el hecho de que todo el lado este cristiano que nos viene de España, no es que haya desaparecido mucha gente de fe en Cuba que visita los templos y todo eso, pero más que con la persecución, con la estigmatización, esa es la palabra que tengo que decir, de la fe en Cuba, que comenzó en los años 60, se creó una nación atea. Hay mucha gente en Cuba que no cree en Dios, comenzando por el Che Guevara y toda esa serie de cosas. Y el caso fue que todo esto se fue sacando de circulación y hoy día, en los últimos tiempos, la única o la más frecuente manifestación de fe, con lo cual yo no tengo conflicto ninguno, es con el rito este afrocubano. Sin embargo, se ha puesto de lado esta otra fe que sí formaba parte de la fe cubana y que ha venido pues disolviéndose. De manera que hoy voy a hacer un programa que seguramente, si me da tiempo, traje aquí como, no sé, como 10 santos creo que traje acá. Santos curiosos, pues tú sabes que este programa tiene vocación por lo curioso, y a pesar de que vamos a transitar por ese camino, no quiero apartarme de la santidad, de la seriedad, del respeto que merece esto para los devotos, cada uno de estos santos. Sin embargo, lo que ocurre es que el martirologio y el santoral, ¿te acuerdas como se decía en el pasado, que decía santoral al dorso, que es lo que decían antiguamente los almanaques? Yo los llegué a ver, el almanaque aquel librito que tenía la fecha, y decía santoral al dorso, y cuando tú arrancabas la hojita, detrás estaba el santo. Los periódicos de Cuba, hasta los años posiblemente 40, en la portada, junto con la fecha, el otro día que hicimos el programa aquí, el Balvanera, que estuve aquí refiriendo la portada, o sea, la primera plana del diario diario de la Marina, desaparecido, en que mencionaba que el Balvanera había aparecido, era la fecha del día 20 de septiembre del año 2019, del año 1919, hace ahora 100 años, decía 20 de septiembre del año 1920, día de San Eustaquio Mártir. ¡Qué maravilla! Y eso fue desapareciendo en Cuba. De manera que están los santos, como el caso de Nuestra Señora las Mercedes, tan conocida que, de hecho, déjame comentarte algunas cosas de ella. Pero he escogido para este inventario que tenemos hoy, que repetiré más adelante, santos curiosos. Y esto me motivó, como estaba introduciendo el tema ahora, el día que hicimos el programa La Mallorquina. Y me llamó la atención este santo, los huesos de San Expedito, que era este dulcecito que describí aquí, que es un dulcecito que simula un huesito, una tibia, con lo adentro y todo, y por eso fue que lo bautizaron con el nombre de los huesos de San Expedito. Y es lo que te tengo aquí hoy aquí. Santos, digamos, curiosos, entre comillas, repito, con toda la posibilidad de respeto que esto demanda. Comenzando por el día de hoy, que es el día de la Virgen de la Merced, Nuestra Señora de las Mercedes, que es una advocación mariana, venerada por los católicos de la Bienaventurada Virgen María. O sea, es una de las derivaciones, por decirlo de alguna manera, de la Virgen María. Es equivalente también al nombre de la Virgen de la Misericordia. Y la fiesta se celebra el día 24 de septiembre de cada año. Y la fecha se honra por parte de los devotos vistiendo blanco y engalanando la casa con flores blancas. Y esta advocación tiene inicio. Comenzó la primera vez el día 1 de agosto del año 1218, cuando la Virgen María, en su advocación, que es como se dice, advocaciones diversas de la Virgen de la Merced, esa es una de las advocaciones de la Virgen María, se apareció por separado a tres ilustres barceloneses. Por tanto, esta es una virgen de origen catalán. Se le apareció a San Pedro Nolasco, quien sería el fundador de la Orden de la Merced, al rey Jaime I Aragón, conocido como el Conquistador, y al reinante en aquel momento en la corona de Aragón, que era San Raimundo de Peñaforte, y era también de Peñaforte, o Peñaforte también se escribe de esta manera, que era fraile dominico. La devoción a la Virgen de la Merced se difundió muy pronto por Cataluña, como te estaba contando, es catalana, y por el resto de España, y por Francia y por Italia, comenzando con el siglo XIII. Aunque en Cuba la Virgen de la Merced es popular y conocida, esto pasa en el continente nuestro de fe cristiana y española, fundado el continente por España, hay países en los cuales algunos santos o vírgenes son más populares. En Cuba no es el lugar que es más popular, esto es para que te enteres ahora. Perú es el país que reúne la mayor cantidad de fieles de toda la América, de la Virgen de las Mercedes, y por eso es que cada 24 de septiembre se celebra una gran fiesta que tiene que haberse celebrado seguramente hoy en honor a la Bienaventurada Virgen María, en especial la peregrinación nacional a la internacional hacia el puerto de Paita. Y la iconografía usada para representar a la Virgen de la Merced queda definida, quedó así de esta manera, comenzando en el siglo XVI, y la iconografía consiste en lo que se llama el hábito mercedario, que es túnica, escapulario y capa, todo de color blanco, con el escudo mercedario, no mercenario, sino mercedario, que significa relativo a la merced, en el pecho. Y otros elementos recurrentes son las cadenas y el grillete, símbolos del cautiverio. Y es por eso que, lamentablemente, Cuba, que se ha convertido en un cautiverio terrible por 60 años, con una población penal de corte de conciencia y político penosa y terrible, es por eso que es tan necesaria la Virgen de las Mercedes. Así que un día como hoy, por eso es que las damas de blanco se visten de blanco, y un día como hoy es tan importante que los cubanos invoquemos a la Virgen de las Mercedes, a ver si obtenemos libertad y si logramos la libertad de todas estas personas que de manera injusta están presas por la manera que piensan distinta al gobierno. De manera que se representa a la Virgen de las Mercedes de esta manera. Y ella tiene un escapulario en el hábito y otro más pequeño en la mano que ofrece a los fieles. Y en muchas ocasiones sostiene al niño Jesús con el brazo izquierdo. Ahora bien, saliendo de esto que sería el aspecto más solemne, podríamos decir, de la introducción del programa de hoy, vengamos ahora a estos santos. De alguna manera, y lo digo con todo respeto, no quiero de ninguna manera visitar la irreverencia, de una manera quizás un poco divertida, ¿por qué no? No se puede ser tan acartonado y tan almidonado. Y vamos a comenzar con este que Mike diligentemente había notado el día que hicimos el programa La Mallorquina, que es San Expedito, que de hecho ese día te hablé un poco, pero investigué y te traigo más información de San Expedito. Como dije el otro día, manera de broma, y lo voy a repetir hoy, San Expedito habría de ser, creo yo, el santo patrón del Ministerio de Transporte de Cuba, especialmente de los trenes, porque San Expedito, como su nombre indica, que significa rapidez, habría de ser el santo patrón del transporte en Cuba, porque, señores, en Cuba no hay un avión, no hay un tren, no hay una guagua, no hay nada que salga a tiempo. Por tanto, ¿por qué no ver si instauramos en Cuba, habitualmente con la fe? Generalmente yo recuerdo, eso te lo comenté el día que hicimos aquí un programa dedicado a la historia de la estación de ómnibus tan maltrecha ahí en La Habana. Yo vi el día que la sacaron, a mí no se olvida, nunca tenía. Dentro, en la gran sala de espera, había una gran virgen, quizás Viñoles se acuerda esto, una virgen de la caridad, metida en una urna de cristal. Y habitualmente los camioneros, los conductores y todo eso, en Cuba, por la fe, tenemos una estampita de la Virgen de la Caridad para que nos proteja de los accidentes y todo eso. Pero francamente yo creo que ahora, un poco entre en serio y un poco más alegremente, esto que acabo de decir ahora, creo que con toda la seriedad, creo que el Ministerio de Transporte, la estación de ómnibus de Cuba, creo que quien te habría de tener ahí sería en la entrada a San Expedito, a ver si se puede honrar los itinerarios de las guaguas. Ahora bien, bueno, ¿quién fue San Expedito? San Expedito fue beatificado en el año 1629. Y esto para mí es interesante, porque 1629, que te parezca muchos años atrás, no, hay muchos de estos santos que son relativamente, entre comillas, jóvenes. 1629 es el otro día, de alguna manera. Fue beatificado en ese año que acabo de referir por el Papa Urbano VIII, y fue canonizado por el Papa Clemente X en el año 1671. Sin embargo, escucha bien esto, como le pasó, ¿quién fue a Plutón? Plutón es el planeta este que degradaron hace poco, pobrecito. Después que lo convirtieron, dijo, soy planeta, ahora no es nada Plutón. En el año 2001, como le pasó a Plutón, San Expedito fue retirado del martirologio romano y desde esa fecha no es un santo de la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque la investigación histórica aduce que hay falta de pruebas, no solamente de milagros, que es lo que te lleva directamente a la canonización, sino por faltas de pruebas sobre su existencia histórica. Ahora están entredicho si la figura que deriva en San Expedito existió o no. El santo habría sido armenio, pero en realidad se desconoce su lugar de nacimiento preciso. Es probable que haya sido en la localidad de Metilene. no sé si esto tendrá que ver con el metileno, sería en este caso azul el santo, que es también donde sufrió su martirio. Esta ciudad fue construida en el siglo II por el emperador romano Trajano. La tradición habla de que San Expedito era jefe de la duodécima legión romana conocida como la Fulminante. Por tanto, San Expedito había sido un militar, un soldado. Algunas de las insignias simbólicas que adopta la iconografía desde la Edad Media y que han llegado hasta el presente son la palma. Tiene una palma San Expedito, tiene una inscripción. Esto es lo interesante. ¿Por qué? ¿Por qué San Expedito, que significa, cuando dice una cosa expedita, es rápida, con premura, sin atraso? ¿Por qué San Expedito? Este es el lado curioso que es la esencia de este programa, y por eso este programa trata de ilustrar y entretener. ¿Por qué San Expedito se llama San Expedito? Y de acuerdo con la iconografía, la cruz que enarbola San Expedito tiene una palabra que dice odie. Odie, con H, es hoy, es lo que significa hoy. Y debajo de eso aparece un cuervo que clama, Cras. Ahora, Cras es una palabra latina que significa mañana. Y cuando el cuervo dice Cras, mañana, San Expedito exclama odie, que significa hoy. Por tanto, esto lo que significa es que San Expedito, de acuerdo con la inmediatez que significa la palabra hoy, San Expedito estaba apurado. San Expedito quería que todo fuera en el momento y por tanto le dijo al cuervo, de mañana nada, es hoy. Por tanto, la historia cuenta que cuando San Expedito iba a ser convertido al cristianismo, apareció este cuervo que graznaba Cras, Cras, Cras. O sea, mañana, 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 y él le dijo, odie, que es hoy. Por eso es que por la inmediatez de la significación de hoy se conoce a San Expedito, esto es interesante, como el santo patrono de las cosas urgentes. Apareció por primera vez en un martirologio italiano en el año 1781, cuando fue proclamado patrono secundario de la ciudad de Mesina y protector de comerciantes y navegantes, y debido a su nombre Expedito, que en español significa rápido, sin dilaciones, sin tardanza, la devoción popular, lo considera patrono de las causas perdidas y urgentes, abogado de las causas imposibles, que es un título que comparte pues con Santa Rita de Casia, que mencionaremos hoy aquí, y San Judas Tadeo, y también protector de los militantes, o sea, perdón, rectifico, de los militares, de los estudiantes, los jóvenes y los viajeros, sobre todo los viajeros cubanos, santo de las causas legales demasiado prolongadas y tardías y de la gente atribulada por problemas de negocios con urgencia de soluciones. El Imperio Romano perseguía a los cristianos en esa época y cuando San Expedito se convirtió al cristianismo comenzó a proteger a los mártires para que no fueran devorados por los leones en el circo, y esto fue lo que le valió el arresto y el interrogatorio. Y cuando se trataba de un soldado romano, antes que lo decapitaran como modo de castigo, primero lo flagelaban, formaba parte del suplicio, y eso fue lo que le pasó a San Expedito. La muerte de San Expedito se registra el día 19 de abril del año 303 de la era cristiana, y el culto se establece en las consideradas regiones de Oriente, y su presencia más allá de las fronteras de Oriente están presentes en el sur actual de Alemania, en Italia, sobre todo en Sicilia, en España, Francia y Bélgica. Para cerrar aquí ahora, en este momento, para que te la pongas en el bolsillo, aquellas personas en Cuba que intentan viajar, aquí está la operación de San Expedito, que dice: San Expedito, bendito protector nuestro, guerrero y mártir, que ahora gozas del paraíso eterno, hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia, tu reclamo con urgencia para que vengas en mi auxilio. Las necesidades urgentes que hay en mi vida no me dan sosiego. Vivo en continuo estado de preocupación y de depresión. Me siento solo y desesperado. El abatimiento y el desconcierto me acompañan y las tribulaciones se han apoderado de mí. Tú, que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes, ayúdame, por favor, santo glorioso, a levantarme. Te pido que presto acudas y que derrames sobre mí el valor, la energía y la esperanza, y que alivies mis penurias y miserias para que, con tu mediación, logres solucionar las angustiosas necesidades y los problemas económicos que me apremian, y además la ruina de la que no sé cómo salir. Te pido que con tu caridad me concedas Y ahí es que viene entonces la petición. Ahí sería, por ejemplo, que me concedas que la guagua para Santiago de Cuba salga a tiempo, que el tren para Caibarién también salga a tiempo, que llegue a tiempo la carne, si hay, a la carnicería. Para todo esto, señores, francamente, aunque parezca una broma, para todo esto sirve San Expedito, para que se apure todo, para que los pollos y los huevos lleguen rápidamente a la pollería. Para todo esto sirve San Expedito. No estás de más. Pídele a tu tía de Jayalía, que seguramente aquí de alguna manera se podrá conseguir, la estampa de San Expedito, póntela en la billetera, en el bolsillo, cerca del corazón. Y si tú eres de los atribulados pasajeros, como me pasaba a mí, que en Cuba intenta viajar, invoca a San Expedito. No sé si San Expedito, que ha hecho tantas cosas increíbles, sea capaz de hacer que el tren para Santiago de Cuba, para Guantánamo, salga a tiempo, o el avión para Camagüey, no sé, pero no está de más. Así que ahí te lo dejo, señores. Y ahora vamos a salir de aquí. Lo que me traje son canciones aquí. No encontré canciones para San Expedito, pero me traje esta pieza que se llama Glorioso San Antonio, que es muy buena, es muy buena. Y nada, señores, en la próxima media hora.
San Antonio, ayúdame.
Ahí está el Kili. Está ahora ahí Viñolito haciendo el audio, señores. Así que ahora vamos a la próxima media hora y te voy a hablar ahora de otro santo casi imposible, que es la amada Santa Rita de Casia. Ya regreso contigo en apenas minutos.
Como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Los Estados Unidos aplica sanciones para frenar envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanza fuertes críticas en la ONU contra los regímenes de Cuba y de Venezuela. Reitera a los Estados Unidos que la causa de la escasez en Cuba es el gobierno de Cuba. Uno de los 5 gremios más grandes de Francia da su apoyo al sindicalismo independiente en Cuba. Y el polizón cubano que llegó al aeropuerto de Miami recibe asilo político. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Señores, estamos aquí de vuelta pues en Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y esta es una versión instrumental de esta pieza que diría, acaso napolitana, lo será, mediterránea, que se llama Santa Lucía, que ha interpretado a tanta gente, la canta Pavarotti con la letra, que dice Santa Lucía, pero esta es la versión, esta gondolera, instrumental que me encanta. Santa Lucía, de hecho, señores, en este programa que estamos haciendo aquí hoy, dedicado a los santos, con todo respeto, ¿por qué no? Pero ¿por qué no también con un ángulo de alguna manera un poco más alegre? A pesar de que muchos de los santos terminan siendo beatificados y canonizados y todo eso, porque lamentablemente, primero como seres humanos pasaron por una serie de sacrificios, y muchos de ellos lamentablemente por martirologio, por suplicio, y murieron, se convirtieron en mártires, terminaron muriendo, falleciendo en circunstancias angustiosas y de penuria física. Y hoy en este programa te quiero comentar, sobre todo es necesario en Cuba, que muchos de estos santos han venido quedando desconocidos, ya esto ha sido sustituido por otro tipo de fe con la cual no hay conflicto ninguna, pero ¿por qué eliminar esta otra? Y ese es mi punto. De manera que aquí ahora, que está haciendo el audio ahora aquí, Viñolito es de Santa Clara. Y voy a contarle Santa Clara, esta ciudad querida de Cuba que está en el centro del país, que es la capital de la actual provincia de Villa Clara, en el pasado la provincia de Las Villas hasta el año 1976. Santa Clara es una de las santas queridas y amadas. De hecho, ahí está el convento o la catedral de Santa Clara, en Santa Clara, cerca del Parque Vidal, en la calle Marta Abreu. Pero tú sabes quién es Santa Clara, aparte que más adelante, dándole continuidad a San Expedito, que es uno de los santos de las causas imposibles, con el caso de San Judas Tadeo y todo eso, una de las santas dedicada por su sacrificio a las cosas imposibles y los milagros que hizo, logrando cosas que parecían francamente imposibles, y lo logró. Pero antes de llegar a Santa Rita de Cascia, o de Cascia, Cascia más en italiano, te voy a hablar de Santa Clara, porque Santa Clara de Asís. Y Santa Clara tiene un detalle curioso que además he tratado de priorizar aquí hoy de manera irónica y satírica, ¿por qué no?, respecto a la situación de Cuba. Como a veces suelo decir, ¿qué nos queda sino reírnos de lo que nos ha hecho, nos hace llorar como consuelo? Parte de por qué el cubano ha logrado sobrevivir en estos 60 años, a estos 60 años terribles, es por su humor, que suele el cubano, que es una manera de ser valiente, es burlarse de todo. De manera que en esa perspectiva, Santa Clara, yo creo que así como hace un momento acabo de aquí de mencionar que San Expedito habría de ser el santo patrón del Ministerio actual de Transportes de Cuba, porque todos los transportes en Cuba están tarde y San Expedito lo que hace es que los apura. Santa Clara, con lo pésima que es la televisión cubana, tú dirás, este se ha vuelto loco ahora. ¿Qué tiene que ver Santa Clara con la televisión cubana? No, con la televisión cubana no, esto quizás tú no lo sepas. Santa Clara es la santa patrona de la televisión. Y tú dirás, no, ya se volvió loco. ¿Cómo que Santa Clara, en la época de Santa Clara, y cuando Clara, antes de ser santa, no había televisión? Ah, te voy a contar por qué. Sí, Santa Clara es la santa patrona de la televisión y, por tanto, la televisión cubana, que fue una televisión maravillosa, la segunda del continente después de la americana, grandiosa la televisión cubana, modernísima, con un montón de canales y todo aquello, por supuesto con la técnica de la época y todo aquello, terminó siendo este esperpento terrible que hay hoy día en Cuba, penoso y todo eso. Bueno, te voy a contar por qué Santa Clara es la patrona de la televisión, sí lo es, y quién designó que la Santa Clara, y en qué año, porque la televisión es el otro día, quién designó que Santa Clara fuese la patrona de la televisión. A esta hora tú que estabas acostado en la colchonetica ahí en la barbacoa, estás puesto de pie, dices, se volvió loco, déjame sentarme en la colchoneta, fumarme un cigarrito para enterarme cómo fue, y mañana por la mañana, con permiso de Pepe Forte, hacerme bárbaro delante de mis amigos y decirle, tú sabes que Santa Clara es la patrona de la televisión, y te dicen, no, chico, ya. Y claro, y tú sabes que yo siempre, como tú eres mi amigo, te doy la posibilidad, tú no dices que fue aquí. Tú te haces bárbaro, tú dices que tú lo sabías. Eso es lo importante, ¿no? A pesar de los pesares, a pesar de Gilberto Reyes, tú se lo dices, ok. Ahora bien, déjame contarte quién fue Santa Clara o quién es Santa Clara de Asís. Santa Clara nació en Assisi, o sea, en Asís, esto es Italia, el día 16 de julio del año 1194 y murió el día 11 de agosto del año 1253 y por eso se observa su día el día 11 de agosto, que no es hoy. El 15 de agosto del año 1255 fue canonizada por el Papa Alejandro I. Y lo curioso de Santa Clara es que es la patrona de la televisión, cosa que te voy a explicar más adelante, o ya en un momento. Santa Clara fundó la Orden de las Monjas Franciscanas, conocida como la Orden de las Damas Pobres y de un modo más popular llamada las Clarisas Pobres. Y toda la gente de Santa Clara, como nuestro querido Viñolito, pues estará aquí, ahora aquí escuchando atentamente quién fue Santa Clara. Además, qué bueno este nombre de Clara, que es un nombre tan bonito, porque a veces la televisión cubana se ve de cualquier manera menos con claridad. Bueno, durante 40 años, Clara fue la superiora del convento de monjas de San Damián. En el año 1958, y esto es una cosa que seguramente tú no sabes, y ahí Gilberto Reyes dirá, mira, dijo una cosa que tú no sabes, lo digo porque me está escuchando ahora perfectamente bien, y lo digo para que me escuche, porque lo oye todas las noches en mi programa. En el año 1958, el Papa Pío XII, el famoso Papa Pío XII, declaró a Santa Clara la patrona de la televisión. Y eso ocurrió, ¿por qué es que Papa Pío XII decide designar a Santa Clara la patrona de la televisión? ¡Qué locura! Bueno, ya te voy a contar qué fue lo que pasó. En la noche de Navidad del año 1252, Santa Clara, ya en cama, en su lecho de muerte, lamentó no poder asistir a la misa que se celebraría en la Basílica de San Francisco, en la ciudad de Asís, para honrar el nacimiento del niño Jesús. A la misa acudieron las otras religiosas de la Segunda Orden Franciscana. Cuando regresaron estas señoras, de la celebración eucarística, sus hermanas quisieron contarle la homilía y todo lo que vieron y escucharon en la misa a Santa Clara, que estaba acostada en su camita, pero Santa Clara dijo que no era necesario, porque ella había participado de la celebración, porque la había visto en una proyección que Dios le prodigó en la pared de la habitación. Esto fue considerado en el Vaticano como un milagro posteriormente, y ahí se estableció el posterior paralelo con la televisión, y por eso fue que Clara fue declarada santa, y sobre todo por esta relación de que ella vio en la pared una proyección de la misa de Navidad de ese año que acabo de mencionar, estando ausente, lo vio de manera a larga distancia. De manera que por esa razón es que Santa Clara terminó siendo designada por el Papa Pío XII en el año 1958, cuando ya había televisión, por este detalle, la santa patrona de la televisión. Santa Clara es el nombre, como todo el mundo sabe, de la ciudad del centro de Cuba, que es la actual capital de Villa Clara, antigua provincia de Las Villas hasta el año 1976, y la Catedral de Santa Clara de Asís, en Santa Clara, está dedicada a ella y se encuentra en la calle Marta Abrego. Así que ahí lo tienes. Esto me parece muy interesante, el hecho de que cómo es que Santa Clara termina siendo la patrona la patrona de la televisión mundial. Ahora bien, que te estaba comentando acerca de San Expedito, que igual que San Judas Tadeo, hay varios santos que son los santos de los imposibles. Una de las santas que yo recuerdo, mi abuela tenía la estampita y fui expuesto ella por mi abuela, que era devota de Santa Rita de Casia. Mi abuela fue la que me contó luego este milagro que se atribuye a Santa Rita de Casia. Santa Rita, Rita primero, originalmente antes de que fuera santa, nació en Casia, o Casia, de donde adquiere el nombre al morir, porque ella muere en Casia. Sin embargo, ella no nació en Casia, ella nació en Rocaporena. Nació en el año 1381 y murió en el año 1457, y es una de las deidades dedicadas a los imposibles y por ello se le invoca en los momentos de los imposibles. Fue bautizado originalmente con el nombre de Margarita Lotti, italiano, y se cree, esta religiosa italiana, una de las más populares de la Iglesia Católica, se cree que lo de Rita, lo cual incluso en España es bastante frecuente, lo de Rita viene por una abreviación del nombre Margarita, aunque claro, no es Margarita, es Margarita, pero lo de Rita se convierte en Rita. Los símbolos representativos de Santa Rita de Casia son las rosas y los higos. Nació Santa Rita de padres mayores, eran ya personas muy mayores cuando ella nace, fue casi un milagro, y a pesar de que ella quería ser monja, ella, su vocación era ser monja, cuando tenía 14 años de edad, sus padres la casaron, sin querer ella, con un hombre del pueblo llamado Paolo Mancini. Con su esposo, con este Mancini, que era un tirano, Margarita tuvo un mal sufrimiento, pero ella se consolaba siempre ante los maltratos de este señor, se consolaba en la oración y le devolvía a él bondad ante su crueldad, que eso es lo que hace la gente buena. Ocurre que tuvieron dos hijos mellizos de nombre Jacobo y Paolo, que lamentablemente murieron en su adolescencia, lo cual también hizo padecer muchísimo a Santa Rita. Rita fue una persona sufrida. Rita padeció mucho en vida. En el año 1428, una madrugada, con la tremenda fe que tenía en Cristo, recibió de manos de Cristo una larga astilla de madera proveniente de la corona de Cristo que apareció clavada milagrosamente en el hueso de la frente de Rita. Ella acudió a auxilio, le extrajeron la astilla y la herida, cuando le quitan la astilla, la herida milagrosamente, instantáneamente cierra. Ella se fue esa noche a la cama, pero en esa madrugada la herida se abrió misteriosamente de ahí y a partir de ahí se quedó con esta herida que expelía, según se cuenta, un hedor intolerable y eso le duró toda la vida y padeció muchísimo por cuenta de eso. Ahora, su marido le hacía exigencias imposibles y una vez, so pena de apalearla a su regreso, le dijo que quería para la cena, imagínate tú, esto me lo contó a mí mi abuela y después yo he podido ver esto. Un día que estábamos hablando en mi infancia de lo imposible, y mi abuela contando porque no se pierde la fe y todo aquello. Yo vengo de una familia devota y mi abuela me contó esto, y era un niño. Y estas cosas, estos cuentos a los niños son una maravilla. Y cuando mi abuela me contó esto, que después por supuesto en la tradición he podido verlo, este señor le dijo que lo que quería de cena era chinas pelonas, esa piedra bonita, negra, lisa, que es dura como diablo. Y el hombre dijo que quería para la cena un caldo, un potaje de chinas pelonas. Imagínate, eso era con la promesa de que cuando él regresara en la tarde a la cena, si ella no había conseguido aquella, él le iba a paliar. Sabiendo que era un hombre violento, Rita, con la fe que tenía en Dios, le rogó a la intercesión de Cristo con tanta pasión y le dio tanto fuego en el agua a las chinas pelonas que cuando su marido regresó en la tarde, Santa Rita había ablandado las chinas pelonas. Eso fue un milagro. Santa Rita murió en el convento agustiano el día 22 de mayo del año 1457 con 76 años. La gente se agrupó en el lugar para mostrar los últimos respetos a su cadáver. Y en el momento de su muerte, esta herida en la frente que le había hecho, este hoyo en la frente que le había hecho padecer tanto y del cual salía aquel olor terrible, se cerró e inmediatamente del cuerpo, o sea, del cadáver de Rita, pues dicen que emanaba una fragancia dulzona como de rosas frescas bajo la lluvia. Rita finalmente fue beatificada por el Papa Urbano VIII en el año 1627 y el día 24 de mayo del año 1900 fue canonizada por el Papa León XIII y la fiesta de Santa Rita se observa el día 22 de mayo. Santa Rita de Casia o de Casia es conocida en España como patrona de los funcionarios y también se invoca para recuperar lo que se ha perdido y por eso se repite la famosa frase de Santa Rita, lo que se da no se quita. Este es otro santo u otra santa interesante en este programa que tenemos hoy, que no va a ser el único. Voy a hacer esto de esto un ciclo que de cuando en cuando haremos acá sobre santos. Y ahora justamente para terminar aquí, como habíamos comenzado con esta pieza que es Santa Lucía, esta pieza italiana, Santa Lucía, ¿quién fue? Santa Lucía fue una mártir cristiana que padeció el martirio durante la persecución de Diocleciano. Es venerada en la Iglesia Católica, Ortodoxa y Luterana y Lucía o Lucía nació en Siracusa, en la provincia romana de Sicilia, de padres nobles y ricos, hija de Eutaquia. Su padre murió cuando Lucía era joven y probablemente su papá era el que se llamaba Lucio o Lucio, dada la costumbre romana de poner a las hijas el nombre en femenino de los padres, así que Lucio, Lucía. El nombre de Lucio está inspirado en el texto paulino que significa los hijos de la luz. De hecho, Lucía ciertamente significa luz para el mundo. Lucía fue educada en la fe cristiana, consagró su vida a Dios e hizo un voto de castidad, de virginidad, o sea, no tener sexo con nadie. Su madre enferma y viuda, con tal de protegerla, la prometió un matrimonio con un joven pagano, pero ella, para librarse de ese compromiso, la persuadió de que la liberara de él y que la dejara consagrar su vida a Dios. Como eso es lo que ella quería, también le pidió a su mamá que donara parte de su fortuna, se la donara a los más pobres y la mamá accedió. El martirio de Lucía no está atestiguado en fuentes históricas posteriores a la persecución de Diocleciano, sino que está solamente reflejada en relatos gráficos. Cuando Lucía fue arrestada bajo la acusación de ser una cristiana, el cónsul romano Pascacio le ordenó que hiciera sacrificios a los dioses. Hay que recordar que en esa época Roma era politeísta, o sea que creía en varios dioses. Pero Lucía ripostó que ella en su lugar no lo haría, sino que visitaría a las viudas, a los huérfanos y a los peregrinos que pasaban por las angustias y por las necesidades. Imagínate, Pascacio, irritado por la desobediencia y sabiendo la casta, ordenó a los soldados que la llevaran a un prostíbulo para que la violaran. Los soldados la tomaron para llevársela, la ataron con cuerdas en las manos y los pies, pero cuando intentaron moverla, no pudieron porque la muchacha se volvió pesada y rígida como una roca. Pascacio entonces ordenó someterla a suplicio con aceite y pez hirviendo, pero no, a pesar de eso, no logró hacerla desistir de su propósito. Lucía entonces fue martirizada y luego fue decapitada. Esto es como el caso de Santa Bárbara. Y algunos relatos, aunque no la iconografía, dicen que como parte de su martirio le sacaron sus bellos ojos azules, por lo que se representa en las estampas de Santa Lucía con un platillo en la mano sobre el cual hay dos ojos bellos azules, pero no con las cuencas vacías. En realidad, la historia más repetida sobre los ojos lo que asegura es que a Santa Lucía no le sacan los ojos, sino que ella misma se los sacó. ¿Y por qué razón? Porque como ella sabía, ella se había destinado a la castidad, tenía un pretendiente que por sus ojos y por su mirada la acosaba. Y como ella sabía que eso es lo que más atraía a este hombre y ella se lo quería quitar de encima, ella misma se sacó los ojos para dedicar su castidad a Dios. Y se dice que cuando ya Pascacio la manda a detener, ya ella estaba tuerta, le faltaban los ojos, y que aún así Lucía veía. Sin embargo, Lucía nunca es representada en la iconografía con las cuencas vacías. Por eso es que Lucía es la santa patrona de la vista, la protectora de la visión de los ciegos, de los estrábicos, de toda persona que tiene problemas en la vista, y también la patrona de los oficios que dependen de la vista, como los fotógrafos, los oftalmólogos, los cristaleros, los relojeros, los afiladores, los fabricantes de lentes y de óptica, los fontaneros o plomeros, los sastres y los escribas, los archivadores y los escritores. Y por eso también se les relaciona a Santa Lucía con la precisión y con la agudeza. Y Lucía fue sepultada en el mismo lugar en el año 313, donde hoy se dedicó un santuario que está dedicado a ella. Estos señores son algunos de los santos que he decidido hoy este programa interesante. Curioso, estas historias tras los santos, que a lo mejor tú no sabías, como dice Gilberto Reyes. Y para mí ha sido interesante haberte preparado este programa. Naturalmente, esto me viene, como comenté en la introducción, de cuando hice el programa dedicado a la mallorquina, a esta dulcería que se encuentra en el centro de Madrid y que tiene un dulcecito que se llama Los Huesos de San Expedito. Eso fue lo que me motivó. Naturalmente, te puedo anunciar aquí que es posiblemente próximamente en otro programa, que no va a ser mañana, aborremos a San Luis Beltrán. Esa oración que encontramos niños nos daba empacho, ¿te acuerdas? Nos rezaban San Luis Beltrán, San Zenón, el santo este que es el que da nombre al ciclón en el año 1930 que asola a la República Dominicana estando de visita ahí los Matamoros, y por esa razón hicieron la pieza dedicada a ellos, y otros santos interesantes, ¿por qué no? Así que ahora, para salir de aquí, vamos a salir de aquí con nostalgia del pasado, con esta bella canción de Juan y Junior que a mí me encanta, que se llama En San Juan. Esta es una de mis canciones, que por cierto, esta canción, como está dedicada al Santo San Juan, fue una de las pocas canciones de Juan y Junior que no se ponía en nocturno, se ponía en las fiestas de 15, allá en Matanza, que lo ponía Francisquito, que tenía su grabadora, pero realmente en San Juan no se ponía en nocturno. Así que gracias, ahí te dejo con esta bella pieza. Y dedicado a mis amigos matanceros que están en este momento de la noche, mirando la noche matancera desde la baranda del puente sobre el río San Juan. Gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.